La inmensa vidriera del Gran Palais en París es el marco donde tiene lugar el Salón Internacional del Libro Raro y Objetos de Arte, una cita para coleccionistas y visitantes donde se pueden admirar manuscritos, libros de la Edad Media con hermosas ilustraciones de oro, así también algunas pesquisas como un cuestionario que contestó Marcel Proust cuando era adolescente. Joyas antiguas, piezas de arqueología, los objetos que se encuentran aquí son muy variados, aunque es sobre todo el patrimonio impreso y escrito lo que impera. Considerado el salón más importante de libros raros en el mundo, el evento atrae a más de 20.000 visitantes que pueden admirar 100.000 documentos u objetos raros. Henri Vigne es librero anticuario y es el responsable de organizar este salón.
Disons que c'est le salon, c'est la plus belle librairie de France, voire du monde.
Podemos decir que es la más bella librería de Francia, incluso del mundo, una librería efímera ya que solo dura 4 días. Aquí podemos admirar libros de una gran rareza. En Francia no se pueden ver libros de este tipo así, a simple vista, ya que los libros de este tipo son muy frágiles y rara vez son expuestos. Los libros raros que tienen las bibliotecas históricas están en las reservas y solo los expertos e investigadores tienen acceso a ellos. A veces la Biblioteca Nacional de Francia organiza algunas exposiciones temporales, pero encontrar en un solo lugar tantos documentos expuestos como en este salón es algo único. Por cierto, Francia no cuenta con un museo dedicado al libro, es algo que me pesa mucho.
Il n'y a pas encore de musée du livre et d'ailleurs je le regrette.
150 libreros y 50 expertos se reúnen en esta edición número 30 para hablar de la importancia de los métodos para autentificar los documentos y luchar contra las falsificaciones. Entre los expositores conversamos con uno proveniente del hemisferio sur.
Soy Víctor Eisenman, librero anticuario.
¿Cuál es su particularidad de las antigüedades que vende, por favor?
La particularidad es una suerte de antiparticularidad porque en realidad abarca un abanico muy muy amplio de material que va desde el periodo incunable hasta las vanguardias artísticas del siglo XX. Y digo que es una antiparticularidad porque en realidad la línea europea tiende a la especialización. En Argentina, de donde yo provengo, eso no es habitual porque el mercado tiene otras características y no hay líneas excesivamente definidas, de modo que ampliamos el panorama de nuestros intereses, ¿no?
Díganos un poco, ¿usted viene cada año a este salón?
Sí, venimos cada año desde hace prácticamente 20, este es el año 19 en el que venimos, como uno de los centros más prestigiosos de la bibliofilia internacional, ¿no? Que sin duda lo es París.
¿Qué representa este salón? ¿Qué lugar está precisamente en el mundo este salón?
A mi juicio está en primerísimo lugar, superior también a mi criterio a algunas otras ferias, como inclusive pueden ser las de Nueva York, que es infinitamente prestigiosa, o la de California o la de Milán, pero la particularidad de esta tiene que ver también con su público. El público francés es un público no solo apasionado, sino enormemente conocedor. Y esa combinación no se da habitualmente en otros ámbitos. Y esto es muy, muy atractivo para un librero, ¿verdad?
El Salón Internacional del Libro y Objeto de Arte atrae cada año a más de 20.000 visitantes. El organizador Henri Vigne nos da más detalles de las personas que asisten a este salón.
Dans ces visiteurs, il y a...
La mitad de los visitantes son coleccionistas, expertos en libros antiguos, pero podemos decir que la otra mitad es un público curioso y para nosotros es un público que buscamos seducir, mostrarles que nuestros libros no son forzosamente complicados y que podemos encontrar muchas cosas interesantes. De hecho, buscamos atraer a las personas que se apasionan por un tema y mostrarles que pueden encontrar libros sobre ese tema en particular que les gusta tanto.
Y on va les amener au livre par ce biais-là.
Libros médicos del siglo XIX, ediciones sobre la Revolución Francesa o manuales militares, el abanico es muy vasto. Víctor Eisenman también propone una amplia variedad que atraviesa varios siglos.
Traigo justamente lo que le decía, un abanico muy amplio que va desde obras del Renacimiento italiano, y francés, inclusive hasta manuscritos de Jorge Luis Borges, pasando por obras del siglo XVIII, pasando por grandes encuadernadores franceses, por libros ilustrados de distintas épocas. Podemos empezar por los manuscritos de Borges. Este es el manuscrito original, manuscrito de trabajo de uno de sus grandes relatos muy, muy célebres, que es La muerte y la brújula, que pertenece a su libro Ficciones, quizás su máxima recopilación narrativa, ¿no? Y lo muy importante de esto es que podemos apreciar el trabajo de elaboración de la escritura. Borges era un hombre que corregía permanentemente, que se planteaba alternativas léxicas, sintácticas, y allí las podemos ver, las que él planteaba y las que elegía. De manera que eso, como génesis de un trabajo narrativo, es muy, muy importante.
Escribió chiquito, ¿eh?
A letra microscópica, microscópica.
Sí, estoy viendo el manuscrito de Borges, escribía miniatura.
Sí, tenía una letra microscópica de la que él mismo se burló en alguno de sus propios textos narrativos, hablando de su letra de insecto. Pero es una letra realmente de un tamaño mínimo, pero absolutamente legible. Y la particularidad es que no es letra cursiva, es decir, no hay enlaces, sino que lo que podríamos llamar como letra de imprenta, digamos así, que no deja de ser una anticipación de un propósito de impresión ulterior, ¿no es cierto? Donde hay una coherencia en eso.
Sí, porque quizás él tenía letra cursiva para otros efectos.
No, la tuvo en sus periodos iniciales. Después eso fue cambiando. Algo tuvo que ver con sus problemas visuales. Usted sabe que Borges quedó ciego a partir de cierto momento. Y aparentemente la disminución del tamaño de la letra tuvo que ver con la afección visual.
Pero ahí todavía tenía vista, ¿eh?
Sí, sí, absolutamente, sí, sí. Pero ya escribía. Era un gesto muy típico de él en la escritura, de acercarse mucho, mucho al papel, al soporte, ¿no?
El organizador Henri Vigne también nos da algunos ejemplos de documentos excepcionales que se pueden ver en este salón.
Alors cette année, y a un document qui fait un peu le buzz.
Hay un documento que ha provocado mucho revuelo y es un cuestionario de Marcel Proust hallado recientemente por uno de los expositores, Laurent Coulet, quien descubrió un cuestionario que rellenó Marcel Proust cuando tenía 15 años. Este documento se puede ver en este salón. Es un cuestionario impreso de 8 páginas de formato muy pequeño que los jóvenes de aquella época, de fines del siglo XIX, solían llenar. Se divertían al contestar todo tipo de preguntas, algunas muy íntimas, que les permitía definir su carácter. Las respuestas de aquí de Proust son muy diferentes de las que dio en otros cuestionarios posteriores. Es muy interesante seguir dicha evolución.
Pero, ¿qué viene siendo un libro raro? Henri Vigne nos contesta, así también Víctor Eisenman.
Alors, c'est pas forcément des livres anciens. Ici, on a des livres qui vont.
Un libro raro no necesariamente es un libro antiguo. Aquí en este salón encontramos libros de la Edad Media, es decir, muy antiguos. Hay libros que se hicieron antes de la llegada de la imprenta, manuscritos iluminados, decorados con oro y plata, típicos de la Edad Media. Pero también tenemos libros recientes que solo tienen 15 o 10 años, pero son libros de artistas de pequeño tiraje. Esos también son libros raros por definición.
Fait à petit nombre et qui sont rares par définition. Ouais, ouais.
Ahora este es el libro raro, ¿no? Es decir, yo veo que varios de los libros que están expuestos aquí están, sobre todo, muy bien conservados.
Ese es un criterio importantísimo para la búsqueda y para la evaluación del material. El libro raro podemos llamarlo raro por su escasez, en principio, por la cantidad eventual de ejemplares que hubieran sobrevivido, pero también por su condición, por la condición en la que ha llegado. No es lo mismo una obra, si no es única, obviamente, si es única es distinto. La Venus de Milo con brazos no la podemos obtener, pero cuando no es una obra absolutamente única, la conservación de las características originales que ha tenido esa obra es fundamental, y que no haya sido dañada, que no esté deteriorada. De modo que todo eso hace un poco al concepto de libro raro, ¿no?
Ahora, ¿cómo conservar los libros? Porque hay también un reto, ¿no?, en la conservación de los libros, que es finalmente un objeto frágil.
Sin duda. Tienen que haber tenido una buena historia, tienen que haber estado en manos de quien lo supo conservar, cuidar, valorar, jerarquizar. Y Francia tiene la particularidad, a diferencia de muchos otros países, de tener una conservación realmente extraordinaria de sus ejemplares y de sus obras, y el público francés está particularmente atento a ese detalle de la conservación, hasta algo que desde América del Sur nos puede parecer obsesivo quizá, porque tenemos un clima distinto que hace que la conservación sea distinta. La humedad que tenemos allá, o ciertos niveles de humedad, no permiten la conservación quizá de ciertas cosas como las podemos encontrar aquí, ¿no? Pero es importante mantenerlos al margen de la humedad, al margen de las variaciones de la luz, tratar de que los cueros estén humectados, siempre que no haya cambios de temperatura que los puedan resecar, cambios violentos de temperatura, y esa es un poco la clave,
¿eh? ¿No hay una paradoja de que el libro, que es raro, pero es hermoso, pero a la vez que no se pueda tocar, es decir, que por miedo a dañarlo?
No, se puede, con delicadeza, con respeto, se puede, no. Es verdad que hay siempre una pequeña cuota de fetichismo en esto, hay, porque el libro tiene una calidad de objeto que no se puede desconocer. El libro, un texto nunca es independiente de la encarnación en un material, en un soporte. Y el libro en ese sentido tiene un aspecto, digamos, operístico, que puede resumir muchas líneas que en otras artes no se dan, porque tenemos un texto, tenemos un papel especial hecho artesanalmente, tenemos unos grabados originales que lo ilustran, tenemos una encuadernación justamente que termina de completarlo. La encuadernación más valiosa es aquella que interpreta la obra, no que se sobrepone a la obra, ¿no?, sino que hay una coherencia estética con el propio texto. Y esa reunión en un solo escenario es un poco una ópera, ¿cierto?
Fetichismo o no, lo cierto es que en esta época que todo se ha vuelto virtual, el interés creciente por los libros raros refleja un regreso a los soportes materiales y bellos, y esto sí, bien reales.